Empezamos hoy nuestro programa El Tiempo del curso de acceso y lo hacemos con matemáticas especiales. Nos acompaña en este primer programa, este programa de presentación, la profesora Teresa Olecia. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y el profesor Roberto Canogar. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos, como digo, a presentar en los siguientes minutos la asignatura de matemáticas especiales. Vamos a ver todo lo que se refiere a la misma o todo lo que podamos en estos minutos. Y yo creo que debemos empezar quizá por los objetivos de la asignatura.
Sí, efectivamente, los objetivos de esta asignatura, ya que es una introducción a la matemática de las carreras, en particular de las facultades de ciencias, de económicas y empresariales, de las técnicas, o sea, tanto de informática como las otras técnicas superiores. Entonces, ya que en estos primeros cursos universitarios de estas carreras tienen contenidos de álgebra lineal y de análisis, el objetivo principal de esta asignatura es conseguir que los alumnos adquieran los conocimientos básicos en la parte sobre todo de álgebra y de análisis para acometer el estudio ya de estas matemáticas luego ya un poco más superiores para este tipo de carreras.
Aquí decir, por tanto, que las matemáticas especiales para este tipo de carreras es una asignatura obligatoria dentro de las que tienen que cursar, dentro de las seis que tienen que cursar en el curso de acceso.
Sí, es asignatura obligatoria para las carreras de ciencias y las de las técnicas. Y no es obligatoria, es recomendable para el caso de económicas y empresariales. Los alumnos de estas carreras se van a encontrar luego en su carrera, en primero y segundo, unas matemáticas importantes y si no tienen la base suficiente, pues al final un poco es una estafa el pensar, digo, bueno, pues ahora voy a elegir unas matemáticas más básicas o más fáciles, pero lo van a pagar y yo creo que es contraproducente, va a la larga para sus estudios. O sea que las carreras de económicas y empresariales es recomendable, aunque no es obligatorio, que también accedan a través de estas matemáticas especiales.
Y en cuanto a contenidos, ¿cuáles serían los objetivos? Es decir, desde el punto cero en el que nos encontramos ahora, porque acabamos de empezar hace muy poco, hasta final de curso, ¿qué es lo que se pretende del alumno? ¿Qué es lo que, de manera global, quiero decir, va a tener que aprender y va a tener que rendir en dos exámenes de los que hablaremos después?
Sí, bueno, como he comentado, es una parte de análisis y una parte de álgebra. La parte de álgebra la abordamos al principio del curso y en realidad son, bueno, pues vienen a ser un poco los contenidos del bachillerato, de la educación secundaria. Y tal vez dijéramos que, incluso me atrevería a decir que es un nivel equivalente al primero de bachillerato, un poquito más bajo que el segundo de bachillerato, que era el antiguo COU o PREU. O sea que realmente es una base buena, pero un poquito más baja que el bachillerato. O sea, y además se comprende porque como este tipo de estudios que se hacen a distancia y el tipo de alumnado que tenemos, pues a lo mejor son personas que llevan tiempo sin estudiar o que están compatibilizando con su trabajo, pues es lógico que les cueste.
Aún así, para aquellos alumnos que haga tiempo que no han estudiado matemáticas, que sus conocimientos están un poco olvidados, pues hay un curso de nivelación, o también llamado curso cero, para ponerse un poco al día y cuando ahora ya estén empezando, pues empezar con más fuerza y cogerlo mejor. ¿No es así, profesor Canogar?
Sí, efectivamente. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces existe esa dificultad de los alumnos y para ello hemos elaborado materiales. Lo primero que deberían hacer es una prueba de autoevaluación, que es, digamos, multimedia y que pueden acceder a ella entrando en el curso virtual. Y en ella, pues hay unas 30 preguntas en las que, pues es tipo test, pueden elegir entre varias opciones y entonces el sistema indica si es correcta o no es correcta la opción que ha elegido el alumno. Y si no es correcta, entonces puede ver una explicación, un vídeo de cómo se resuelve el problema. Y esto para los 30 ejercicios. También digamos que esta autoevaluación, si la persona no quiere verla conectada al curso virtual, también hay un formato de vídeo y él puede ver el vídeo sencillamente con la explicación de estos 30 ejercicios. Lo tenemos en varios formatos. El vídeo este con todas las explicaciones de los 30 ejercicios, estos 30 ejercicios básicos, es más o menos de una hora 45 minutos o algo así. Que ya digo, quizá algunos sean sencillos y el alumno conozca, pero otros es muy recomendable que los vaya viendo. Porque, ya digo, son ejercicios que debería conocer.
¿Y estos ejercicios, estos 30 ejercicios de los que estábamos hablando, los debe hacer el alumno ahora al principio como una especie de autoevaluación para saber también en qué nivel se encuentra?
Sí, esa es la idea, es hacerlo. En principio está ya puesto incluso en verano para los, incluso pensando en los alumnos que estén dudando matricularse, pues antes de hacer la matrícula para que vean un poco el nivel que se les va a exigir y por dónde la base que deberían tener. Entonces, cuanto antes, recomendamos que lo hagan. Hay algunos, como ha dicho mi compañero Roberto, que son muy sencillos, están puestos tal vez un poco por orden de dificultad, y a lo mejor algunos pues lo pueden pasar, porque ya conocen y manejan bien ese tema. Pero es necesario que cualquier persona que vaya a empezar a estudiar ya, dijéramos, matemáticas especiales, todos esos contenidos los domine bien.
Ya hemos entrado un poco también en los materiales, aunque sea de
sí,
manera
además
lateral.
Sí, además de esta prueba de autoevaluación, que esta es multimedia, porque es una grabación y puede el alumno trabajar y hacer su prueba de autoevaluación y le dice si se ha equivocado o no. Además, también en la asignatura virtual se van a colocar 4 módulos, dijéramos la parte más importante del curso. Estos módulos van a estar para de momento para que puedan leerlos en formato PDF, y estamos elaborando también para que pueda ser como la prueba de autoevaluación, sino que sea más multimedia. Estos módulos son, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, que es un punto importante del temario, la geometría del plano, está también límites de funciones, y el último que se ha hecho es continuidad y derivabilidad de funciones. O sea que con 4 módulos, que son en total unas 200 páginas o así, la verdad es que damos un barrido importante al temario.
Todo esto lo van a encontrar, y ahora cuando hablemos de materiales, pues habrá que explicar al alumno cómo puede entrar, hasta lo más básico quizá, porque algunos estarán despistados. Pero primero me gustaría decir que dentro de los materiales también tienen, por supuesto, los textos base, los textos, digamos, de toda la vida, de papel.
Como texto base, esta asignatura tiene dos textos. Uno es el libro, dijéramos, de teoría, que se llama Matemáticas Especiales, y otro que es el de problemas, que se llama Problemas de Matemáticas Especiales. En el caso del libro de la teoría, es un libro grande, de muchas hojas, porque pretende abarcar pues toda la base de unas matemáticas fundamentales. Para el estudio de este libro, como recomendamos, leer las explicaciones teóricas. O sea, que lean las explicaciones teóricas, pero memoricen o de alguna manera retengan los puntos fundamentales. La manera de estudiar, que luego también comentaremos un poco, algunas normas que recomendamos que son convenientes que siga el alumno a la hora de estudiar esta asignatura, pues en el caso de este libro de teoría deberían de hacer una especie de resumen con los conceptos, definiciones, que expresamente en el libro están señalados en rojo para llamar la atención, y los resultados más importantes, que son unas proposiciones o teoremas, que también en el libro las recuadran en un cuadro gris. Entonces, esas dos partes del libro de teoría es importante que lo memoricen, que lo retengan, porque es lo que van a aplicar luego en el libro de los problemas.
Por supuesto, el alumno tiene que hacer problemas desde el principio, porque toda esa teoría y todos esos conceptos que han aprendido, que han memorizado, mayor o menor grado, pero por lo menos lo principal, lo van a tener que plasmar luego en el problema.
En el desarrollo del problema.
Esto hablaremos de todas maneras también un poquito quizá más adelante cuando hablemos del método de estudio, porque está relacionado con el método de estudio, ¿no?
Básicamente, bueno, el libro de ejercicios, el libro de problemas de la asignatura, pues en él se desarrollan todos los problemas propuestos en el libro de teoría. Tiene además unas explicaciones, digamos, a una... un texto normal, y a veces se incluye en las explicaciones la solución de ciertos problemas, existen comentarios en letra más pequeña, entre paréntesis, que a veces no es necesario leer si se comprende con la explicación previa. O sea que hay una explicación normal y para más detalle muchas veces se pone una explicación, ya digo, en letra más pequeña, un poco a dos niveles, ¿no?
Por lo tanto, en cuanto a materiales, tenemos, por un lado, dos textos base, Matemáticas Especiales, que sería teoría, y Matemáticas Especiales, problema. Y luego ya hemos nombrado los cursos virtuales, los hemos nombrado, pero me gustaría primero explicar qué es un curso virtual. Lo vamos diciendo también en otras asignaturas, pero qué es un curso virtual, cómo se puede encontrar, cómo les va a ayudar al alumno, y por supuesto luego en Matemáticas Especiales todo lo que pueden encontrar, que como vemos es bastante.
Recomendamos especialmente que los alumnos, ya digo, entren. O sea, creo que es muy importante el que entren y aprovechen todos estos materiales complementarios que tenemos. Entonces, para entrar, bueno, primero hay una... Cuando el alumno se matricula, pues le manda, ¿no?, un usuario y una contraseña, y entonces cuando va al portal de la UNED, ¿no?, www.uned.es, pues hay un sitio para acceder, donde se mete, ya digo, el usuario y la contraseña, y después ya aparece todas las asignaturas de las que está matriculado, y al pinchar, al seguir el link, pues ya accede al curso virtual. Digamos que tiene varias herramientas, varias, por ejemplo, destacamos el, como ya he dicho, estarán claramente disponibles los cursos cero, como he dicho, pero también hay un foro que es muy importante para que nos pregunten dudas. Y también va a haber un foro específico, unos foros específicos, digamos, que se van a hacer para ir resolviendo las hojas, unas hojas de problemas. Vamos a, en este, ya empezamos el curso pasado con 5 hojas de problemas, este año van a ser 8, y va a haber aproximadamente una por mes y dedicado a las partes más importantes del programa. Y los alumnos van a poner las soluciones de estos problemas en el foro dedicado a cada una de las hojas. Y creo que es muy importante el que haya interacción y que participen. Es muy
¿Cómo
positivo.
Pueden escuchar todos nuestros alumnos y todos nuestros oyentes? Tienen en un curso virtual muchísimo que trabajar, se les pone muchísimo material y ahí puede haber una interacción importante que deben además hacer desde el principio, porque a lo mejor esto en el mes de abril ya no tiene prácticamente sentido, nunca es tarde, pero desde luego
claro,
mejor desde ahora.
Siempre debe ser desde ahora. Y además está claro que no es que sea obligatorio que entren en curso virtual. Hay gente que a lo mejor por problemas de equipo pues no pueden hacerlo. Ahora, es muy recomendable porque les puede ayudar mucho en el estudio de esta asignatura. Como hemos dicho, tienen esa prueba de autoevaluación. Luego después tienen todos estos temas que es un poco más como teóricos. Y por último, estas hojas de problemas que vamos a tener una al mes, que van a tener como 2 semanas para resolverlas, que van a poder entrar y comentar unos y otros sus dudas. Y ya el año pasado, que ya hicimos la primera experiencia con 5 hojas de problemas, ha sido muy positivo porque aunque al final no accedieron muchos alumnos, pero los que accedieron sí que trabajaron bien, entre ellos se corrigieron algunas dudas y plantearon soluciones similares. O sea que fue, creo, una experiencia muy, muy positiva y que este año queremos que se retome con muchos más alumnos que aprovechen este tipo de foro.
El método de estudio va relacionado pues a los textos, a los cursos virtuales y a todo lo que la asignatura de matemáticas especiales pone al alcance del alumno.
Claro, o sea, esta asignatura, aunque bueno, cuando luego comentemos un poco también las pruebas, son prácticas, o sea, no se va a examinar de teoría, pero primero hay una primera fase que es importante estudiar la teoría. Para ello en matemáticas no tiene sentido leer y leer porque eso se pierde el tiempo. Hay que coger un lápiz y un papel y se van leyendo las definiciones y tomando anotaciones de lo que se van leyendo. A lo mejor se hace una primera lectura rápida, pero luego tomando alguna anotación. El siguiente paso es ya volverlo a leer, ya una cosa más de conjunto, y fundamental, empezar a analizar los rasgos esenciales de lo que se ha leído y a ver los ejemplos. Es muy importante buscar ejemplos particulares de la aplicación de cada teorema o de cada definición que estemos estudiando. Y una vez acabado el tema, ya un tema ya completo, pues revisarlo con detenimiento, memorizando esas partes que hemos comentado antes que vienen resaltadas en el libro de teoría, como son los conceptos y los resultados, los teoremas y proposiciones.
Como venimos diciendo también a lo largo del programa, la asignatura tiene, por supuesto, las pruebas presenciales que tiene todo el curso de acceso, en junio y en septiembre, para aquellos que no lo hayan superado. Pero la asignatura de matemáticas especiales cuenta además con una prueba especial, la prueba del tutor, la llamamos así, que va a tener lugar en el mes de febrero. Me gustaría saber esta prueba del tutor en qué consiste, para qué se hace también y qué significado puede tener para los alumnos de cara al final del curso.
Bueno, mira, Isabel, esta prueba de tutor es una cosa nueva que vamos a hacer este año. Bueno, se ha decidido, hablando con una serie de tutores y con el equipo docente, piensa que es necesario, y también pensando un poco en el tema de la evaluación continua. En el caso nuestro es complicado ser una universidad no presencial, pero gracias a estas nuevas tecnologías y gracias a años y a materiales que se hacen, creemos que podemos intentar, en lo posible, hacer una evaluación a lo largo del curso. Esta primera idea es esta prueba de tutor que se va a realizar, la van a realizar los alumnos en los propios centros asociados en una de las horas de tutoría, para no quitar más tiempo ni al tutor ni a los alumnos en las horas de tutoría, que sabemos que son tan escasas y que son tan difíciles luego de recuperar. Va a ser la semana del 16 al 20 de febrero, o sea, esa semana de lunes a viernes, el día que sea la tutoría, pues se realizará esa prueba. La prueba será un poco del estilo a la prueba presencial, es un tipo test, y esta primera parte, teniendo en cuenta que se va a hacer en febrero, va a versar las preguntas sobre los 16 primeros temas. 16 primeros temas que ya en febrero deberían haber sido estudiados. Estos temas corresponden a la parte de álgebra. De tal manera que esa prueba va a constar de seis preguntas, con una calificación máxima de 3 puntos. Es decir, cada pregunta va a ser medio punto. ¿De acuerdo?
¿Qué incidencia tiene, por tanto, esta prueba del tutor en la nota final, en la nota global, unido al examen de la prueba presencial de junio?
Para el alumno que quiera tener en cuenta la prueba del tutor, su examen consistirá en las 7 primeras preguntas del test, de la prueba presencial, que en total son 10. En este último caso, o sea, cuando quiera tenerla en cuenta, la nota final será la suma de las obtenidas en la prueba del tutor, que tenía un máximo de 3 puntos, como Teresa ha comentado, y de la prueba presencial, que como máximo serán 7 puntos.
Aquí yo quería hacer una pequeña salvedad y una pequeña consulta. Cuando el alumno ve el examen en junio, ve el examen y ve 10 preguntas. Ve 10 preguntas y ahí en ese mismo momento tiene que elegir. Es decir, bueno, pues está, si yo tenía, por ejemplo, 2 puntos en la prueba del tutor, pues me sé las 3 estupendamente, contesto las 10, porque así voy a tener más nota. ¿O no es así exactamente?
Exactamente, en la prueba final habrá 10 preguntas. Las 7 primeras tiene que hacerlo todo el alumno obligatoriamente y las 3 últimas, que son relativas a lo que ya se examinó en la prueba de tutor, como el alumno ya tiene su nota, calibra y piensa, si yo a estas 3 preguntas voy a sacar mejor nota que la que ya tengo, las contesto, sí o no. Entonces esta es la opción que damos, o sea, o hacer el examen de las 10 preguntas y no tener en cuenta la nota de la prueba de tutor, porque hay gente que no lo haya podido hacer o porque ha sacado mala nota, o hacer solo las 7 primeras preguntas y las 3 últimas no hacerlas en junio y tener en cuenta la nota de la prueba de tutor.
No obstante, como la prueba del tutor, según entiendo, no es algo que obligatoriamente se vaya a sumar, sino que la opción existe también en junio para poderla hacer o no, sí considero que es muy conveniente hacer esta prueba del profesor tutor. En todo caso, lo pueden tener ya hecho y como mal
claro,
mayor,
por supuesto,
pues tendrían,
o sea,
otra opción.
Es una opción que pueden en junio decidir a la vista del resultado que hayan tenido y a la vista de las 3 preguntas que en ese examen tendrían que hacer. Si saben hacerlas, pues a lo mejor no les interesa, pero eso es que pueden optar. Si no se presentan a la prueba del tutor, ya no tienen esa opción.
Y por último, la prueba final, la prueba presencial, la prueba de junio. Ya hemos dicho que son 10 preguntas, cada pregunta supongo que...
Sí, son 10 preguntas, sí. Cada pregunta es un punto.
Si no se contesta son 0 puntos y si se contesta mal resta un cuarto de punto. Además, bueno, solo habrá cuestiones prácticas, esto es muy importante. Otra cosa importante es que la duración es de 1 hora, no se permite la calculadora y la dificultad de las preguntas será semejante a los ejemplos y ejercicios del libro de teoría y el de problemas.
Bueno, pues decir además que vamos a tener un programa el 10 de enero en el que hablaremos de contenidos de la asignatura de matemáticas especiales, entraremos en las dificultades que puedan tener mayores ya a esta altura del curso, pero también hablaremos de la prueba del profesor tutor otra vez y volveremos a definirla. Y por último tendremos un último programa en el que abordaremos la prueba presencial, la prueba de junio y también pues aquellas dudas que hayan podido surgir a lo largo del curso.
Pues está muy bien que den un repaso y que nosotros hagamos hincapié en esta prueba tan importante.
Pues nos despedimos entonces, será hasta este programa de enero. Muchísimas gracias a los dos.
Pues muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias, Isabel.